Bueno, hay toros que han tenido 35 mil visitas, 35 mil vistas, ¿no? O alguna historia de un becerrito que se perdió en la lluvia y la rescató alguien y todo eso. ¿Crees que han llegado a 100 mil vistas?
Sí, claro.
No, hombre, estamos con un ojo cuadrado, ¿no? Entonces, pues, decimos, bueno, cuando menos estamos aportando algo a que la gente se involucre y conozca el manejo del toro en el campo. Bueno, otro día hasta una garza sacó un ajolote del Hawái, increíble, del ajolote del billete de 50 pesos, incre cosas increíbles, que hasta nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que haya esto aquí?
Claro.
Bueno, pues el que protege ese hábitat es el toro bravo, pero el toro se ha encargado de hacerle ver al cazador que ahí no se puede meter. Esa es una reserva natural protegida, ¿no?
Bienvenidos a un episodio más de Tauromaquia Revelada. Yo soy Luyanos y tengo el honor de darle continuidad a esta grandeza y a conocer un poco más del campo bravo. Hoy, en palabras del ganadero Mariano Muñoz, ganadero de Zacatepec. Ganadero, bienvenido.
Un placer, Lu. Un abrazo a toda la sesión y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchísimas gracias. Siempre es bonito hablar de los toros que tanto nos gustan, sobre todo porque ustedes tienen una manera de ver diferente. Si bien todos crían toros de lidia, pero todos tienen visiones diferentes.
Pues sí, la verdad es que heredamos de mi papá ese cariño, ¿verdad? Esa vocación, si se puede llamar así, porque pues hemos tenido contacto con los toros desde que nacimos y aprendimos de mi papá el cariño y el trato que se le tiene al ganado, el respeto, la admiración, el cuidado que le tenemos a la ganadería, ¿verdad? Y esperemos transmitírsela a las generaciones venideras para que pues esto no se acabe nunca, eso quisiéramos, ¿verdad?
Sí, claro. Ustedes vienen de una familia o de una estirpe ganadera de muchos años donde prácticamente todas las familias tienen en común eso, el toro de lidia. ¿Cómo es vivir así?
Fíjate que, bueno, como bien lo dijiste, mi abuela María Cristina es la que hereda tanto su parte de Sotoluca, porque era González Carvajal. Entonces, hereda vacas de Sotoluca de parte de los Carvajal y hereda de los González su parte de Piedras Negras. Entonces, Zacatepec se forma de esas dos, pero Zacatepec ya existía porque don José María González ya había formado Zacatepec. Él con sus hermanos era ganadero de Piedras Negras. Pero a finales del siglo XIX, él quiso tener su propia ganadería, su propio rancho. Y él compró Zacatepec, la hacienda de Zacatepec, que está en el municipio de Domingo Arenas, entre Apizaco y Muñoz. Muñoz se llama por eso, porque era don José María González Muñoz. Entonces el pueblo de Muñoz, que está ahí muy cerca de Apizaco, se llama Muñoz por él, porque él donó los terrenos para que ahí se construyera la estación de ferrocarril. Es muy triste que después el tema agrario le haya dado en la torre a la ganadería, porque entonces don José María, tío de mi abuela Cristina, tenía 2.000 hectáreas ahí. Y ahí llevó por primera vez en 1904, se llevó don José María las vacas de Zacatepec, ahí a la hacienda de Zacatepec. Y ahí fue donde se formó Zacatepec. Después hubo un suceso terriblemente trágico, porque en la revolución, desgraciadamente, se metieron por ahí del, si no mal recuerdo, 1914 o 1915, se metieron los revolucionarios y mataron casi toda la ganadería. Digo, una cosa es matar un par de vacas para comer y otra
Claro.
cosa es matar, extinguir una ganadería. Cayó una depresión tal, don José María, que pocos años después murió. Pero revive Zacatepec porque lo que quedó de la hacienda la heredó mi abuela Cristina. Se echaron un volado entre ella y su hermana, María Beatriz, perdón, Beatriz, que es la mamá de don Sergio Hernández, mi tío Sergio Hernández, la de lo Rancho Seco. Entonces eran dos hermanas y se echaron un volado para ver quién se quedaba con Rancho Seco y quién con Zacatepec. Ellos quedan allá, nosotros aquí en Zacatepec. Y entonces, en 1922, que mi abuelo Daniel contrae nupcias con Cristina, es cuando que revive Zacatepec, porque mi abuelo, hacendados pero agrícolas y pulqueros de una hacienda que también conocen recuerdan mucho los taurinos, sobre todo los viejos taurinos, que era San Antonio Techalote, que está entre, muy cerca de la carretera, pero entre Hueyotlipan y Calpulalpan, muy cerca de Hueyotlipan, de hecho, ¿eh? Un pueblo de Recoba, ahí te desvías, todavía existe la hacienda de San Antonio Techalote, ya no es parte de la familia, ya no es propiedad de la familia, pero ahí está San Antonio, y ahí estuvieron las vacas, que las primeras, como te decía, fueron las de Sotoluca y las de Piedras Negras. Ahí estuvieron las vacas de 1926 a 1969. Y después mi papá estuvo buscando potreros porque hubo que dejar San Antonio de Techalote y le rentó a mi tío Raúl González unos potreros en Piedras Negras. Hasta que encontramos donde estamos ahora, que tuvimos el gusto de tenerte ahí en tu casa el otro día, en el llano de Vicencio, ¿verdad? Entre la Malinche y el Pico de Orizaba. Ahí ya llegamos hace 51 años, tenemos ya en ese llano.
Pues es toda una historia, pero además ir formando e ir forjando un hierro no es tarea fácil. ¿Cómo ha sido esa evolución del abuelo a los padres, ahora ustedes como hermanos?
Pues fíjate que obviamente, pues siendo su cuñado Viliulfo González, pues mi abuelo echó obviamente a parear toros de Piedras Negras los primeros años de la ganadería. Después hubo una cosa que nadie creía que fuera posible. Mi abuelo, que llevaba una amistad fuerte con don Antonio Llaguno, se llevó unos sementales de San Mateo a Zacatepec. Imagínate eso, era un sacrilegio, ¿no?
Sí, claro.
Para los guerreros de
Hay que
Tlaxcala,
hacer
¿no?
una pausa porque cabe aclarar que Piedras Negras y Llaguno en algún momento eran como rivales, ¿no?
Enemigos acérrimos, ¿no? Don Rufo, mi tío abuelo, y don Antonio Llaguno eran enemigos a muerte, claro, había un pique tremendo entre las dos ganaderías pilares
De
de
México.
toda la ganadería mexicana fueron Piedras Negras y San Mateo. Entonces imagínate nada más, se lleva a padrear unos sementales de San Mateo, mi abuelo, para allá era merecimiento de una excomulgación, ¿verdad?
Claro, Romeo y
Sí,
Julieta.
una cosa tremenda. Padrearon esos sementales de San Mateo 8 años. Fíjate que por azares del destino no dieron los resultados que se esperaba esa cruza. Y entonces mi abuelo dijo, bueno, yo tengo que dar un golpe importante porque necesitamos resurgir, no nos podemos quedar a la mitad. Y se le prendió el foco y en ese momento estaba yo creo que en su mejor época estaba la ganadería de Murube, que era en ese momento era de doña Carmen de Federico, viuda de Urquijo. Además era la ganadería que más le gustaba Gallito, ¿eh? Era su ganadería predilecta. Y de hecho, fue asesor y él fue. Perdón, él fue el que le dijo a Urquijo que comprara esa ganadería. Gallito estuvo muy cercano a Urquijo y a doña Carmen de Federico. Y dijo, vamos a traer toros de ahí. Se pusieron de acuerdo mi abuelo y don Antonio Algara, que era el ganadero de Pastegé en esa época. Y se fueron a España y entonces compraron 8 sementales. Bueno, en aquel momento eran herales, no eran sementales, ¿no? Pero se vinieron en barco 8 herales que llegaron aquí y se metieron, estaban en un problema mayúsculo porque cuando llega el barco a Veracruz, no lo dejaban entrar. Querían aventar los cajones al mar con todo y los toros
¿Por qué?
que venían de España, que ya estaba considerada contaminada de la fiebre aftosa. Y aquí ya también los americanos habían metido mucha lana para erradicarla y que no les llegara a Estados Unidos la fiebre aftosa. Entonces tenían órdenes de echar los cajones al mar. Entonces don Antonio Algaray y mi abuelo fueron a ver al gobernador de Veracruz y le explicaron cómo estaba el tema y el dinero que había costado esos toros, ¿no? Que no los podían echar así. Y además el futuro de las dos ganaderías de Pastejé y de Zacatepec, de esos toros. Les dieron autorización de bajar los toros en la ira de sacrificios y que estuvieran en cuarentena ahí. Y que si había un brote, con la condición de que si había un brote de aftosa durante la cuarentena, mataban a los ocho herales. Gracias a Dios pasaron. Hay una anécdota muy bonita porque resulta que los corrales tenían tres lados nada más, ahí en la isla de sacrificios, y el cuarto lado será el mar, ¿no? Y un día pelean los toros, dos toros pelearon y uno de ellos se va al mar y se mete al mar y empieza a nadar, se mete al mar. Y los caporales, estaba el caporal español, que se vino con los toros, y estaba aquí el caporal, que era don Manuel Navarro, que en ese momento era caporal de Pastejé. Que después de ese suceso, que mi abuelo le dijo, oye, necesito a don Antonio, le dijo, no tendrás un buen caporal, porque yo en este momento no tengo uno. Y le dijo a don Manuel Navarro, te vas con don Daniel en cuanto se embarquen los toros. Y fue un caporalazo tremendo. Pero bueno, la anécdota fue que empieza, y entonces empieza el toro a meterse al mar. Y entonces, ¿qué pasa? Que el charro Manuel, el caporal mexicano, corre a ver al guardafaro porque la isla de sacrificios tiene un faro. Corre a ver al guardafaro y dice, préstenos la lancha porque tenemos que ir a traer al toro. ¿Qué cuentas vamos a entregarle a los patrones? ¿Ya se fue un toro? No, hombre, se lo van a echar los tiburones, pero prontito, ¿no? Presta la lancha, el charro era un gran lanzador, y entonces empiezan a corretear al toro. Bueno, llegan a donde está el toro. Digamos, ya en jurisdicción, el Navarro empieza a florear la reata, pero no fue necesario lanzarlo. ¿Crees que el toro, en cuanto vio la lancha nadando, le embestía? Es algo increíble, de verdad, para Ripley, pero es una anécdota real. Pues el toro embistiendo a la lancha, dijo Manuel, no, sería un error lanzarlo, porque entonces se va a ahogar el toro. Valga la expresión, rejoneándolo con la lancha, lo regresaron a la playa. De verdad es cosa de, es una anécdota para Ripley.
Y dio bueno.
Buenísimo. Te voy a decir quién es el toro, te voy a decir quién fue. Anganito. De hecho, desde la orilla le gritaba el caporal español, le gritaba, ¡Anganito, hijo! Que volviera. Y el toro ni lo pelaba. Anganito en el sorteo se va a Pastejé. ¿Y sabes de quién es papá? De Tanguito. De la gran faena esa de Carmelo Pérez. Es Tanguito de Pastejé, ¿te acuerdas? Ese es de las grandes, es de las primeras cruzas de los Murubes en Pastejé. Y es de ese toro, Tanganito, papá de Tanguito. Ese fue. Y bueno, Tanganito y otros tres se van a Pastejé y otros cuatro se van a Zacatepec. Y la verdad es que dieron unos frutos extraordinarios. Tanto Pastejé como Zacatepec se fueron a, no te digo que al primer lugar, pero sí a los cinco primeros lugares de las ganaderías después de que se empezaron a ver los frutos de los sementales de Murube. Tan es así que en la década de los 40 y los 50, viendo los productos de esos toros, ya sean vacas o sementales, mi abuelo vendió sangre de Zacatepec a 60 ganaderías. Muchas de ellas se fundaron con ganado de Zacatepec. Muchas de ellas. Por las famosas te podría decir que Mimahuapan, Reyes Huerta, si mal recuerdo, Armi Hermanos, Carlos Cuevas, Santa Marta, en fin, muchas ganaderías o se formaron o cuando más agregaron vacas y semental de Zacatepec en la década de los 40 y 50, 60 ganaderías.
Es muchísimo.
Y de Pastejé, pues también fueron otros tantos, ¿no? Éramos las ganaderías predilectas de Carlos Arruza. Nada, y era el tentador consentido de mi abuelo también, Carlos Arruza.
¿Y cómo va cediéndose esta parte o esta gran responsabilidad, sobre todo de mantener? Ya hablaremos un poquito más de esas cualidades que ustedes buscan, pero ¿cómo es ir cediendo e ir aprendiendo de los grandes, ¿no? O sea, de su abuelo, de su papá. ¿Cómo es?
Mi abuelo, perdón, mi papá y su hermano Daniel y su hermana Conchita, mi tía Conchita, estuvieron muy cercanos a la ganadería siempre con su papá, con Daniel. Y en la década de los 40 y 50 siempre padrearon los sementales, hijos y nietos de los Murúbes. No hubo sangre adicional. Mi abuelo muere en 59 y entonces quedan ellos tres, pero siendo digamos, el principal, mi papá, aunque también estaban involucrados mi tío Daniel y mi tía Conchita. Muere en 59, pero en 62, si no me equivoco, si no me falla la memoria, pues ya ves que todos son parientes en Tlaxcala. Entonces había una gran amistad de mi papá y sus primos, Romárico y Raúl, que de la Laguna y de Piedras Negras. Tío Maco, que hasta no recuerdo el número de vueltas, pero hasta ahora sigue siendo el ganadero que tiene el récord de vueltas al ruedo en la Plaza México, que era muy amigo de mi papá, además de ser su primo. Mi papá dijo: yo creo que es el momento de refrescar los saltillos. Así es que le voy a pedir a Maco que me venda tres sementales de la Laguna, que en ese momento la Laguna estaba hasta arriba,
Top.
por encima de Piedras Negras inclusive, ¿eh? Entonces, mi papá va con tío Maco y le compra tres sementales de la Laguna. Y ese refresco le da un vigor híbrido a la ganadería y vuelven a salir corridas muy importantes. Por ejemplo, en 1968, hay un corridón en Tijuana donde a todos los toros los desorejaron, y mi papá está en los medios en una mano tiene una pata y en otra un rabo, y esa misma tarde se indultó al toro Moscatel de Zacatepec, y ese viene ya del vigor híbrido del refresco de Saltillo con Murúbes. También en esas épocas, entre 68 y 73, mi papá se trajo varios trofeos de Venezuela, de la Feria de Caracas y de la Feria de Valencia en Venezuela. Se trajo los trofeos a las mejores ganaderías, le dio también una gran corrida en Quito. Total, muy bien. Pero sí entramos en un bache después porque sí vino el cambio de potreros. O sea, Zacatepec sí entró, no todo ha sido miel
Bien.
sobre hojuelas. Sí tuvimos, la década de los 70 fue terrible porque al ya no poder estar en Tlaxcala y buscar nuevos potreros, que llegamos en 73 aquí, sí, pero llegas en 73, pero no hay nada en ese llano. Entonces, el esfuerzo de, primero había que alambrar, ¿no? Las 300 hectáreas a las que llegamos, pero no había nada, pero no había absolutamente nada, ni una casa donde se quedaran los vaqueros, nada, nada, nada. No, pobre mi papacito, la sufrió, pero de verdad, ¿eh?
Sí.
Él sí la entregó, se puede decir así, y
Cuerpo
sí la sufrió, sí
sangre.
sufrió con sangre el mantener su ganadería, ¿eh? Porque de 250 vientres que había en San Antonio de Chalote, a Vicencio llegaron 100 vientres nada más. Se había reducido muchísimo. Y luego poco a poquito, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, ya nosotros, aunque muy jóvenes, ya acompañábamos a mi papá y le entramos a esta lucha, poquito a poquito volvió a resurgir la cosa. Y entonces dijo, pero bueno, hay que refrescar con un murube que todavía tenía Rancho Seco de aquella época, porque los murubes, Rancho Seco también trajo en 1945, que era, pues era su concuño. ¿No? Carlos Hernández era su concuño de mi abuelo y también había mantenido buena sangre de Murube, igual de Carmen de Federico. Y entonces, ahí en los 80s, llegaron tres toros de Rancho Seco de sangre Murube. Y cuando ya nos remurubizamos, si se puede usar el término, fue ya en esta última época en que vuelven a traer los Hernández Murubes de Fermín Borns. Y entonces ya les compramos un semental en el año 2000. Y de ahí a la fecha les hemos comprado muchos, bueno, muchos, 10, ¿no? Entonces, Zacatepec se volvió a remurubizar a partir de los sementales de Borges vía Rancho Seco, ¿no? Que estamos muy agradecidos a nuestro tío Checo y a nuestro primo Checo de que nos dieron la facilidad de volvernos murubizar, exactamente.
Dentro de todas las cualidades que ustedes buscan, creo que podrían decir y mencionar, sí, todos los ganaderos los mismos, pero los conceptos son diferentes,
Sí.
¿no? La forma de ver, ¿qué es lo que busca Zacatepec encontrar en sus toros?
Nosotros vamos primero a partir del tipo. Nosotros el toro murube es el más bonito que hay. No porque lo tengamos, sino que siempre nos ha gustado. Claro que hay cárdenos preciosos, ¿no? De Santa Coloma, sí. Y los estos de Pablo Romero, que son unos muñecos y eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y aquí también, ¿no? No voy a hacer menos a nuestros colegas mexicanos que tienen el Saltillo o el Santa Coloma que gusta tanto. Pero nosotros preferimos es que de tipo, ¿no? El negro, sobre todo el negro sahíno, que tanto nos gusta. Es muy diferente al Saltillo.
Antes de que continúe, ¿cómo es el negro sahíno?
Que no tiene un solo pelo blanco en ningún lado. Está parejo, ni en la panza, ni en el lomo, ni en ningún lado, ¿no? Ya después puede haber el negro listón, que le corre el colorado en el lomo, el chorreado, ¿no? Que ya se va viendo pelo castaño, el mulato, que es el negro tirándole a tonos rojizos, el bragado, que es ya con pelos, el negro con pelos blancos en la panza, lucero, en fin, ¿verdad? O entrepelado, que ya son la mezcla del pelo blanco con el pelo negro, ¿verdad? Pero el sahíno es el que no tiene un solo pelo de otro color más que negro en todo el cuerpo. Ese es el sahíno. Y entonces, bueno, primero el tipo y luego el comportamiento, ¿verdad? Desde la mirada del murubé, a mí me parece que no solamente la seriedad que te da la mirada del toro adulto, pero también te contagia nobleza. Si tú estás observando un buen rato una corrida de los murubes y sobre todo su mirada, los toros permiten que el vehículo se acerque bastante, mucho más que el caballo, porque saben que el caballo los arrea. Pero tú, si entras en una camioneta al cercado donde están los toros de saca, se dejan llegar el coche bastante cerca. Y tú lo apagas, de hecho, y ahí te estás un buen rato. Y entonces les observas muchas cosas, ¿verdad? Mucho comportamiento. Si tú le ves la mirada al murube, a mí me transmite, además de seriedad, nobleza. Y eso sí lo van a demostrar en el ruedo. De lo que más nos gusta, por ejemplo, es el son. El galope, ¿no? El franco que tiene el murubé. Tiene mucho son, tiene mucho son. Y por eso les gusta tanto a los rejoneadores el murubé, porque
Sí, porque va.
es un son que no tiene el saltillo, la verdad, con todo respeto, ¿verdad? Pero no lo tiene. El murubé tiene algo especial. Entonces, ese son, esa nobleza, esa claridad, ¿no? Te avisa lo que va a hacer el murubé siempre, ¿no? Claro que ya llega a haber toros malos y que desarrollen sentido y eso, pero generalmente el murubé es muy noble, tiene mucho son. Nosotros estamos muy contentos en que los Hermoso y Ventura maten nuestras corridas, pero también nos da mucho gusto ver los toros a pie,
Sí.
por supuesto, ¿verdad? Entonces, y no muchos le salen también con la fama que había, que se hizo de Zacatepec, pero pues en los años 40 y 50, hombre. Pero, por favor, nada tiene que ver el comportamiento de aquellos toros con los de ahora, ¿no?
Sí, claro.
Ahora nos han hecho más con más nobleza, con igual bravura, pero con más nobleza, ¿no? Digo, gracias a Dios, Pasa, pasa, pero toros mansos de la casa, pues gracias a Dios, pocos, O sea, pocos, pocos, pocos. Pero entonces, pues no todos, no todos los atadores le paran a
Sí,
sacarte, ¿no?
total.
Pero bueno, los que lo hacen, se los agradecemos y disfrutamos mucho ver a nuestros toros en lidia de a pie.
Sí, yo recuerdo mucho una tarde en Huamantla, cuando apenas estaba pasando la pandemia, que hubo un concurso de ganaderías, precisamente un toro para Jorge Sotelo, si mal no recuerdo, que se arrancó de largo. Y describe exactamente eso, ¿no? El son, la nobleza, pero una bravura muy, muy, muy certera. No, no sé si esa sea la palabra correcta, pero creo que ese toro definió en varas perfectamente lo que ustedes están buscando.
Efectivamente, tienes una gran memoria y le dieron el trofeo al
Así
mejor
es.
toro de la corrida, de esa de concurso. Era un pájaro, además, el toro pesó
Sí.
580 kilos, muy serio, 4 años y medio. Bajó mi hijo Mariano con mi sobrino Santiago a dar la vuelta al ruedo con el trofeo. Sí, y fue un gran toro, un gran toro, un gran toro.
¿Qué tan complicado es mantener esa línea? O sea, no salirse y decir, estos son nuestros rasgos o las cualidades que nosotros queremos y que definen a Zacatepec, no nos vamos a salir de ahí. ¿Qué tan complicado es mantenerlo durante años así?
Mucho. Y hoy en día, gracias a Dios, bueno, mi hermano Alejandro, que es el, digamos, el científico de la ganadería, que además todos saben que es sacerdote también y es veterinario y es un gran tentador a caballo. Alejandro tiene muchos contactos con genetistas.
Okay.
Y hay unos genetistas de Chapingo que nos han ayudado mucho porque nos han hecho unos estudios de sacar el valor genético de cada individuo de la ganadería. Y entonces ese valor genético, los animales con mayor genética, ha coincidido que también, porque es que ya también la ciencia está involucrada, son los que mejores juego dan, los que mejor juego dan, ya sea en las tientas, hablando de hembras, o en las plazas, hablando de machos. Entonces, hemos estado seleccionando no solo por su comportamiento, que es lo más importante, sino también por el valor genético que traen, que mucho tiene que ver, por supuesto, con su árbol genealógico, obviamente, ¿verdad? Entonces, no nada más es ya nada más de feeding o de gusto o de las familias que han prevalecido en el tiempo, sino ahora la verdad es que esos científicos han ayudado, han aportado mucho al manejo que tenemos hoy en día en la ganadería.
Okay. Además de corazón, ¿qué se necesita para mantener el toro? No me diga que dinero, pero algo más.
Fíjate que nosotros tenemos una, ¿qué te diré? Una bendición de Dios. ¿En qué consiste? En que somos cuatro hermanos, y bueno, y ya, como te decía yo, Mariano, mi hijo, y mi sobrino Santiago, que involucrados en la ganadería. Entonces, y como la verdad, gracias a Dios, nos llevamos muy bien, todos aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Que Ale, el genetista y el científico, ¿no? Juan Pablo, pues ya vive allá. Juan Pablo está dedicado día y noche a la ganadería, ¿no? Bernardo y yo tratamos de ir, si no cada 8, pues cada 15 días, ¿verdad? Para estar también muy pegados. Entonces, porque decimos, caray, si entre cuatro, ¿no? Todavía están involucrándose los hijos o los sobrinos, pero si entre los cuatro hermanos a veces se nos hace difícil llevar lo mejor que quisiéramos la ganadería. Imagínate los pobres ganaderos que son uno solo.
Sí, claro.
Uno solo. Que no están sus hermanos y que además no están involucrados los hijos, porque aunque tengas muchos hijos y aunque seas ganadero, hay hijos a los que no les
No les interesa,
interesa.
claro.
Entonces es una cosa muy triste, porque cuando muera ese ganadero, va a desaparecer esa ganadería. La van a vender o la van a.
Sí.
O la, no sé. Entonces, nosotros tenemos esa bendición, ¿eh? Que siendo cuatro Además de llevarnos muy bien, los cuatro ponemos nuestro granito de arena y ahí va caminando la cosa.
Y sobre todo lo van heredando, ¿no? O sea, me refiero a su hijo y a su sobrino. ¿Qué tan complicado ha sido? Porque ellos vienen de una generación completamente diferente, con ideas completamente diferentes, que también han sumado, ahorita hablamos a platicar de eso, pero ¿qué tan complicado ha sido heredar ese conocimiento y sobre todo el amor al campo bravo?
Pues si se vale la expresión, como lo han mamado desde chiquitos, gracias a Dios les ha atraído, les va gustando, ¿no? Y claro, nosotros los vamos metiendo, ¿no? Y que barben desde chiquitos, desde los 12, 13 años, que se metan al herradero y barben los becerros y que aprendan a montar desde chicos y a llevarlos a los potreros. Y además no nada más es que vayan a montar, no. Es que vayan con nosotros y nosotros les vayamos platicando. Mira, esa vaca es así, es asá, de tal familia, los colores, que vayan aprendiendo los colores de lo nuestro y los tipos de cornamentas. Entonces, los vas envenenando, ¿no? Si se puede llamar si se puede usar el término. Hay que ir envenenando a los chavos, pero desde chiquititos, porque si lo empiezas a los 20 años. Cuando ya están metidos en los antros y en los celulares y en las tabletas y en las niñas y todo, no, ya no es igual. Los tienes que envenenar desde los 3, 4 o 5 años máximo, que ya te acompañen al campo y los metes a caballo contigo y les vayas platicando y que se vayan enamorando de este tema, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Y me refiero a ahorita que hice mención de las nuevas generaciones. Creo o me atrevo a decir que llevan un manejo para mostrar lo que es Zacatepec en redes sociales de una manera impresionante. Porque además es en un historial fotográfico de todos los animales que se lidian, que me parece increíble. Y eso lo hacen ya las nuevas generaciones de Zacatepec.
Sí, fíjate que ahí Santiago, mi sobrino, Alejandro, que es un gran fotógrafo, y bueno, y Juan Pablo, que son los principales, digamos, proveedores del material que se suben a las páginas de la ganadería todos los días, han encontrado, no nada más estar con mucha paciencia detrás de la cámara para esperar momentos muy importantes u originales cuando menos, que no, que rara vez la gente vea, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahora Juan Pablo, como vive allá, pues más, aporta más ese material fotográfico. Y te digo, tanto Ale como Santiago son grandes fotógrafos. Y entonces, y Mariano ya se encarga de, mi hijo se encarga de Instagram y Ale se encarga de Facebook.
Okay.
Pero mira, tenemos unos datos increíbles y que Ale está fascinado con esos datos porque, por ejemplo, de los toros que subimos esta semana, que de los toros que van a Huamantla, bueno, hay toros que han tenido 35 mil visitas, 35 mil vistas, ¿no? O alguna historia de un becerrito que se perdió en la lluvia y la rescató Ale y todo eso, ¿crees que han llegado a 100 mil vistas?
Sí, claro.
No, hombre, estamos con el ojo cuadrado, ¿no? Entonces, pues, decimos, bueno, cuando menos estamos aportando algo a que la gente se involucre y conozca el manejo del toro en el campo.
Claro, la profundidad del campo, ¿no? Que
Sí.
muchas veces, incluso si los ganaderos no están, no lo ven,
Exacto.
¿no? Y el hecho de que esté uno de sus hermanos ahí, pues están en tiempo real comunicando cosas que todos desconocemos.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues esto de subir todo esto a que ha sido este proyecto de Alejandro, mi hermano, pues ha resultado gracias a Dios, en un eco muy fuerte. O sea, sí creo que cada vez más gente ve nuestra página, ¿no? Bueno, tenemos el honor de que ganaderos españoles nos dicen, caray, vuestra página es cosa muy interesante, ¿no? Y esto y lo otro, y nos jalean, pues, hasta ganaderos españoles nos jalean la página. Entonces estamos muy orgullosos, ¿no? De nuestra página y de dar a conocer el manejo de nuestra ganadería.
¿Cree que esta sea una forma no solo de comunicar, sino también de defender la fiesta desde la base?
Absolutamente, porque he ahí el origen de la defensa. La gente que ataca a la fiesta no la conoce, la ataca por otros intereses. Pero si los que se dicen animalistas o antitaurinos vieran nuestra página, cambiaría su idea. Cambiaría su idea. Y si se dicen animalistas, se enamorarían de esta especie,
Claro.
que es una especie única en el planeta. Entonces, la falta de conocimiento de esas personas y que son fáciles de, ¿qué te diré?
Manipular.
De manipularse. Sí, hay gente que las manipula, inclusive con intereses económicos. No conocen realmente la magia y el misticismo del Campo Bravo, que si lo conocieran sería otra cosa. Entonces tratamos de también hacer este tema, ¿no? Porque como habrás visto, y además las páginas nos lo prohíben, nos lo quitan, no hay ninguna publicación, no hay publicaciones de con sangre en ningún
Sí,
momento, ¿no?
de
Porque
faenas, ¿no?
entonces nos vetan. Y tampoco es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es dar a conocer la vida del toro en el campo. Y la fauna que protege el toro bravo en la dehesa, ¿no? En los potreros. Es riquísima, como habrán visto, qué cantidad
Así
de aves.
es.
Tenemos pato canadiense, tenemos garza, tenemos armadillo, tenemos halcón cola roja, tenemos harris, tenemos liebre. Claro que cascabel también de repente. Bueno, otro día hasta una garza sacó un ajolote del Hawái, increíble, del ajolote del billete de 50
Sí.
pesos. Cosas increíbles que hasta nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que haya esto aquí?
Claro.
Bueno, pues el que protege ese hábitat es el toro bravo. Entonces, eso también sería buenísimo. Bueno, nosotros lo estamos dando a conocer en nuestra página, pero ojalá más gente, más ganaderos y más gente de la región, de nuestra tauromaquia lo divulgara, porque lo que decía yo a Mariano, le decía yo, si nos dejaran presentar tres o cuatro de estos videos, los mejores, escoger cinco de nuestros mejores videos y proyectarlos en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? Que nos oigan, señores, denos 15 minutos. Les vamos a pasar cinco videos de 3 minutos para que antes de votar la ley animalista y todas esas cosas, vean esto, vean lo que es el toro bravo. Y no nos vayan a arruinar y arruinar una fiesta y una cantidad de riqueza que tiene la fiesta, porque primero los animales. No, 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 no es así el tema. Hombre, y que vean el cariño que le tenemos al toro bravo. Nadie cuida a un animal como nosotros cuidamos el toro bravo. Nadie en el planeta, hombre, por favor. Entonces, sí, es importantísimo que el público conozca cómo tratamos al ganado, ¿verdad?
Y sobre todo que le den valor a lo que usted menciona de ser protectores ambientales, ¿no? O sea, de toda la biodiversidad, que en caso de que no existiera Zacatepec en donde está, pues sería todo menos reserva.
Totalmente, totalmente, totalmente. No, 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 esas especies ni siquiera existirían. Porque también antes de cuando llegamos, lo que había muchísimo era cazador. Porque por la liebre y porque la laguna de Vicencio llegaba hasta nuestros potreros. Entonces había pescadores y había cazadores. Entonces, si no hubiéramos llegado ahí, todas las especies que están ahora mismo en Zacatepec ya se hubieran extinguido, cuando menos en ese llano ya no estarían. Pero el toro se ha encargado de hacerle ver al cazador que ahí no se puede meter. Que esa es una reserva natural protegida, ¿no? Y eso, el guardián de eso es el toro, ¿no?
Exacto.
Entonces es otra cosa, ¿no? Los perros que se llegan a meter, las vacas. Protejan a sus becerros con un celo horrible, ¿no? Matan a los perros que tratan de. de matar a los becerros. Entonces, sí, llevas razón. Esas especies viven en ese llano gracias al toro bravo.
Okay. ¿Usted cómo ve ahora, lejos de esas batallas legales que ahora estamos teniendo, las batallas internas que estamos teniendo en la fiesta?
Triste, triste porque nos falta unión, Lu, nos falta unión entre todos. Decimos que somos un grupo unido, pero no es verdad. Nos falta unión entre todos entre todos los que estamos aquí, llámense subalternos, matadores, ganaderos, publicistas, empresarios. Nos falta unión. Deberíamos defender más, con más unión la fiesta, la verdad, sinceramente. Y deberíamos evolucionar un poquito también. Es que no le quiero llamar herramientas u utensilios,
Los minículos.
eso, adminículos, ¿no? Que se presentaron el otro día, que yo ya había leído el libro del doctor, el veterinario español, que se llama su nombre ahora. Pero bueno, ese que
Eso
el
me
otro
acuerdo.
día inclusive sacaron el programa, ¿no? Caray. Bueno, eso reduce el estrés del toro, que no tiene estrés porque pues, las endorfinas que produce el dolor desaparece,
Exacto.
pero sí reduce la cantidad de sangre que se ve, que es lo que
¿Qué es lo que
pelean, qué
escandaliza a
es lo
la
que
gente, no?
escandaliza a la gente, que hay muchas que no. No, es, la verdad, lo que pierde el toro es cualquier cosa. Pero bueno, con estos adminículos, como bien dices, el toro pierde mucho menos sangre. Sería mucho menos escandaloso, pues, para el público que no conoce. Y también al toro se le lastima menos, sufra o no sufra, se le lastima menos. Te da mucho mejor juego, porque a muchos toros se los acaban en el caballo. Las pullas
Sí.
mexicanas son mucho más grandes que las españolas, y el toro mexicano es mucho menor, encaja al español. Van con los toros en el caballo. Entonces, con los de estos adminículos, al toro se le lastimaría menos en el caballo y daría más juego en la muleta. Es por bien de la fiesta, hombre, por favor. Es que nosotros mismos estamos peleados contra nosotros mismos.
Claro, porque además la última evolución que tuvo la fiesta fue el peto, ¿no?
Fíjate nada
Entonces,
más.
y eso tiene
En el
casi
20, creo que en
70
el
años,
28
sí,
me parece que
exactamente.
apareció el peto. Ay, hombre, por favor. Ahora, se ha exagerado, ¿eh? Los toros llegan y se estrellan con una barrera. Por
Sí.
Dios, ¿no? Como bien dicen. Bueno, aquí no es tanto, pero en España, esos caballos que pesan 700 kilos y unos petos que han de pesar cuando menos 150 kilos, es caray, no, hombre, no. Hay que aligerar el peto y volverlo ¿cómo se llama? El Kevlar o Kepler, es el material. Hombre, ¿verdad? Y los estribos, forrarlos de cuero. Esas
Sí,
cosas.
la idea es cuidar al toro, ¿no? Porque al
Claro.
final siempre decimos que el rey de la fiesta es él.
Pero no
Habría
lo
que,
cuidamos.
exacto.
No lo cuidamos. Por favor, concientizarnos un poco, ¿no? Y modernizarnos un poco también en ese tema. De ninguna manera estoy diciendo que haya corrida sin sangre. No. La sangre es parte de la fiesta. Y será y deberá ser siempre parte de la fiesta, ¿no? Sangre, sol y arena son ingredientes indispensables, pues, ¿no? No, no
Sí.
puedes quitar la sangre, no, no se lo puedes quitar, no. Pero sí la puedes disminuir. Hombre, un poquito, ¿verdad? Pero, hombre, por favor. No, no, de ninguna manera yo digo que para que veamos que corridas como en Portugal, no, no, no,
Sí, claro.
no, porque entonces se muere. Se
Así
muere la
es.
fiesta, se muere, ¿eh? No, pero bueno, adecuarnos un poquito, ¿no? Lo diría.
La evolución, ¿no?
Sí,
Sería parte
evolucionar,
de.
evolucionar.
Y respecto a los aficionados, ¿usted también ha visto este cambio en el que de repente ese mismo desconocimiento ha hecho que estén en esta búsqueda de un toro español al toro mexicano? Me refiero al fenotipo. Muchas veces exigen, no quiero llamarlos ignorantes, por supuesto que no, pero muchas veces nos quedamos pegados en lo que vemos en las temporadas españolas y regresamos y volteamos la cara al toro mexicano y dicen, no, este no es el que me gusta, pero muchas veces desconocen esta parte de cómo son los toros mexicanos o lo que traen de sangre española que se combina con la sangre mexicana. pues evidentemente no va a ser el mismo que vemos en Bilbao, por ejemplo.
Claro, es otra fiesta. Pero hay que partir por reconocer que es otra fiesta y que no vamos a tener en México ese nivel de, ni del, como bien dices, ni del fenotipo de toro, no, la caja del toro español es otra, y
Sí.
aunque ha entrado mucha sangre española últimamente, muchos toros, tardará, ¿no? Ya de
Sí.
repente ves corridas más serias, ¿no? Pero también es verdad que poner corridas aquí en México con la seriedad que se pone en España, no te la pagan, Lu. De por sí perdemos dinero los ganaderos, esa es la realidad. Nadie gana dinero. El que diga que gana dinero con la ganadería, miente. Es la ganadería, se pierde dinero, se pierde. Eso, lo hacemos por amor al arte, la verdad, ¿eh? La verdad. Entonces, poner las corridas como se ponen en España, bueno, aquí ponemos corridas serias. Ya verás la que vamos a lidiar en Mérida. Una corrida muy, muy, muy seria. Bueno, el tema es que poner las corridas así cuesta mucho dinero. Y muchas bajas. Los toros se pegan a esta edad que no veas. Claro que nos ha ayudado mucho en fundarlos, ¿eh? Nosotros no enfundábamos hasta hace 3 años, pero perdíamos 4 o 5 toros, cuando menos, 6 toros de una
Esa es una
camada
corrida.
de peleas. Pierdes una corrida, pierdes un dineral.
Sí, claro.
Nada más por las peleas, ¿eh?
Para la gente que desconoce qué es enfundar, digo, a veces uno sabe, pero ¿qué es enfundar?
El principal objetivo es que no se maten los toros. Es proteger los pitones, ¿no? Y sobre todo las puntas de los pitones, los diamantes. No se está manipulando para nada, ¿no? Que no se vaya a entender mal, no.
Sí,
Lo
por
que se hace
supuesto.
es que con vendas de fibra de vidrio, que son las que se usan hoy para inmovilizar las fracturas del ser humano, esas mismas sendas, pones en la punta del toro un casquillo de cobre, como si fuera cartucho de escopeta, pero que no llega a tocar la punta del pitón, queda a unos milímetros. O sea, no llega y ahí ya se fastidió, o que crean que nosotros vamos a afeitar los toros para enfundarlos. No, 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 no. Están en puntas. Eso es lo primero que hay que aclarar. Y entonces pones un casquillo, pones cinta adhesiva para que esté fijo ese casquillo, luego una venda. Y luego ya las vendas de fibra de vidrio que se endurecen de inmediato. Entonces quedan como una armadura, pues los pitones quedan con una armadura de fibra de vidrio que evita, primero, que los toros se te astillen, que se inutilice un toro para una corrida, que se friegue un pitón, ¿no? Contra los postes, contra el suelo, contra lo que sea. Primero. Y bueno, lo más importante es que las peleas de los toros enfundados, hombre, que también son muy fuertes y el otro día nos quebraron un toro. O sea, sí llega a haber, sí llega a haber bajas, pero mucho menos. ¿Pero por qué? Por fracturas. Y no por cornadas. Con las fundas ya no. Ya no entra una, ya no entran, ¿eh? El toro tiene un cuero, un grueso. Ya enfundado el toro con un diámetro de, que te diré, pues de dos y medio centímetros en la punta, no es lo mismo que un toro astifino. Entonces, ya estas fundas evitas que las muertes de los toros.
Okay. Esa tarea también se ha ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque antes, como usted menciona, las bajas eran muy grandes y la gente también debe de saber que no solamente se pierde un toro, se pierden años de trabajo, un
Uf.
trabajo de genética, un estudio, ¿no? O sea, la labor es inmensa porque lo que haces hoy en tu tienda, que ya nos habían explicado lo de las tientas, no lo vas a ver de manera inmediata, es a largo plazo.
Efectivamente, llevas toda la razón. No, no es que se perdió un toro, no. Se perdieron 5 años de trabajo. 5 años de trabajo. Desde que cogiste ese empadre, ese semental con su mamá. ¿No? 5 años de trabajo se perdieron. Y la cantidad de rayas de los vaqueros y de alimento y de veterinarios y de todo. No, no es ya se me quebró un toro y no, 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 no. Lo que se pierde es invaluable, 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 la verdad. Y además de no ganar dinero, ahora resulta
Le
que
pierden.
te pierden los toros, imagínate nada más.
¿Han encontrado ustedes el toro ideal? Es decir, ¿les ha salido de repente ese toro ideal que dices, Este es Zacatepec, este nos representa.
Ocosplum. También hay que ser muy honestos. En la lidia a pie nos falta fondo. Nos falta fondo, nos falta que el toro dure más, que tenga más tandas, que dure más en la muleta. Nuestro toro se desgasta mucho en los primeros tercios. Su emotividad, su ímpetu, su bravura hace que el toro, desde que sale, desde su acometividad en los capotes y luego al caballo, se desgaste mucho, ¿no? Por eso siempre aconsejamos a los matadores que lo cuiden en el caballo, por favor, que lo cuiden, ¿no? Que no porque haya salido con muchas patas o queriéndose comer el capote, lo vayan a matar en el caballo, ¿no? Por favor, ¿no? El toro ya con entrar una vez al caballo ya es un desgaste tremendo. No nada más el puyazo, sino la pelea con el peto y estar tratando de levantar un caballo de 1 tonelada es muy desgastante para el toro. Entonces, ese es el error que se comete. Ah, no, hay que pegarle. Y pégale otro y otro. Lo dejen parado. Nuestro toro creemos que con un puyazo daría mucho mejor juego. Y muchos, ¿eh? No nada más el nuestro. Los toros darían mayor espectáculo. Igual hay toros que necesitan 2 puyazos. Sí, también, no lo voy a negar. Pero la verdad es que se extendería mucho más el juego. Y el espectador disfrutaría más ver un toro que tiene 6, 8 tandas en lugar de 4, ¿verdad? Y sí es verdad que hay que cuidar al caballo. Entonces, volviendo a tu pregunta, que si han visto el toro ideal, pues, si lo hemos logrado, sí hemos visto toros así, una corrida en Juárez, un toro del Zapata, el toro de Huamantla, una corrida en Teziutlán. También para el Zapata, Gerardo Rivera y Fabián Barba, otra en Tlaxcala, toros y para los rejones, también hay que cuidarlos ahí. Los toros, nuestros toros con un rejón queda. Si le ponen dos, se paran, hombre. Oye, es que eso es una lanza tremenda, hombre. Con un rejón es suficiente. La verdad, y te dan mejor juego. Te dan mejor juego. Entonces, sí nos han salido, digamos, algunos ejemplares de nuestro toro soñado, pero para ser honesto, nos falta un poquito de fondo para lograr lo que queremos, ¿verdad?
Okay,
Sí.
ya están en la búsqueda.
Estamos en ello.
Okay. ¿Qué le diría a estas personas que desconocen lo que es el campo bravo? O sea, esa persona que nunca ha visto el campo, que no lo conoce, gente de lo urbano, ¿cómo la describiría usted?
Mirad un espectáculo digno de la atención de Dios.
Vale.
Ver al toro en su hábitat, sí, realmente es digno de la atención de Dios. Es una cosa espectacular. Y entonces creemos que sí estamos aportando para ello la página, nuestras publicaciones, nuestros videos, ¿no? No es posible invitar a todo el mundo a la ganadería y además ahí sí somos un poco celosillos, ¿verdad? Pero bueno, para eso estamos subiendo nosotros a la página todos los días nuestra casa, nuestro hábitat, bueno, el hábitat del toro, no el nuestro, el hábitat del toro.
Que ustedes han creado también, ¿no?
Es
Que han
correcto.
ayudado un poco, si
Sí.
bien viven en total libertad, pero los ayudan un poco para saber hasta dónde está el hierro, ¿no?
Lleva razón, lleva razón. Entonces, yo les diría esto, ¿no? Vean nuestra página. Al que no conoce, vean nuestra página. Pero véanla todos los días, ¿no? Que
Claro.
a lo mejor llega a haber días que no son tan interesantes las publicaciones, pero llega a haber días que son únicos lo que sale ahí. Enamórense, vean la página. Pero no vean nada más las del día. Vean todo lo que se ha publicado a través de que empezamos nosotros con esto, que debe haber ya 1000 videos, yo creo. Calculo, caramba, no digo que lo sumen en un mes, pero que vayan viendo poco a poco los videos de nuestra página para que vean cómo vive el toro bravo, cuál es la vida de este animal. Eso sería mi consejo.
Okay. También aplicaría a la gente que no está a favor, a los aficionados en este momento tan delicado en el que nos encontramos, ¿cuáles serían los motivos para que usted cree que debemos tener o que hay para que esto continúe?
Primero, que no fuera un tema político. Concientizar a los políticos de que el toro es una, que reconocieran que es una especie única en el planeta y que tengan mucho cuidado con atacar al toro bravo porque no saben de verdad el daño que le harían al mundo,
Así
al
es.
mundo, queriendo desaparecer una especie como esta. No, no, no crean que es un chiste desaparecer las corridas de toros. No, no, no. Es un daño gravísimo. Gravísimo. Y sí, mucho daño al humano. Pero más a la especie. Si desaparecen las corridas de toros, el toro va a desaparecer. Y eso sería un pecado universal.
Sí, sobre todo por el efecto dominó, porque también las ganaderías quedarían en ceros.
Imagínate nada más, Luz, ¿no? Dios nos libre. Dios nos libre de ver una tragedia de ese tamaño. No, no, no. Entonces, primero, concientizar al político del daño tan terrible que nos harían si se van por ahí. Y segundo, pues creo que a nosotros nos falta mucho más defensa y unión entre los factores que conformamos la tauromaquia mexicana, ¿no?
Okay. Estoy completamente de acuerdo con usted. Y la verdad es que siempre es interesante ver los puntos de vista porque todos nuestros invitados tienen, lo que le decía fuera de cámaras, todos tienen o buscan lo mismo, pero el punto de vista, el corazón que le ponen es completamente diferente y la visión o hacia dónde quieren llevar un hierro es completamente diferente. Yo sé que ustedes, su familia en general, son como un eslabón con otro eslabón, ¿no? Están muy unidos, están muy juntos, eso se ve, y el resultado también uno lo puede palpar en las plazas de toros. Ganadero, pues muchísimas gracias. Quiero hacer la entrega de un reconocimiento agradeciendo
Qué amabilidad.
su visita aquí a Titan Sports y agradecer su presencia aquí en Tauromaquia Revelada por darnos y enseñarnos un poquito de lo mucho que es su ganadería.
No, pues un placer, ha sido un placer y aportar un poquito de nuestra experiencia a través de tantos años y el gusto de transmitirla en tus micrófonos, Lu.
Muchas
Ha sido un
gracias.
placer y además muy agradecido de que nos hayas invitado.
No, al contrario, muchísimas gracias. Siempre estaremos ahí presentes, defendiendo y sumando, no poquito, sino mucho, porque usted nos ha aportado muchísimo, mucho, muchísimas gracias de verdad. Y muchas gracias a toda la gente. Fue la magia de la verdad.
Muchas gracias a todos.